ADN Podcast.
ADN Podcast.
Voces con contenido.
En ADN hoy, este es el ADN de la noticia.
Bueno, y seguimos hablando de lo que pasó en el Senado, también de otros temas, por supuesto. Está el teléfono de ADN hoy, el senador socialista, exministro del Interior, entre otros cargos, José Miguel Insulza. Senador, bienvenido. Buenos días.
Buenos días, Paula. ¿Cómo está usted?
¿Cómo está, senador?
Senador, en términos generales,
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Ayer
lo escuchamos muy crítico, incluso dando cuenta a la mesa de del Senado que usted quería votar en contra de Matías Walker, no se le permitió y solo abstenerse, pero que sentía que Matías Walker no merecía ni un cargo en esa corporación. Hoy día, su diagnóstico de lo que pasó ayer en el Senado.
Bueno, a mí primero un alcance, ¿no? A última hora Juan Antonio Coloma aceptó porque transformar los votos de abstención en rechazo, ¿no? Yeah. En votos en contra después de las protestas. Lo cual demuestra lo perdido que estaba el presidente del Senado ayer. Que en realidad, yo debo decirlo con mucha franqueza, él hizo esfuerzos importantes, pero a la hora concreta, que fue la hora de almuerzo, cuando se reunió a la derecha, ellos decidieron definitivamente romper y rompieron y Coloma cumplió su papel también en eso, ¿no? Así que y lo que pasó ayer, mire, es más allá el de que si va, quién va a presidir el Senado, quién no lo va a presidir, si la Jimena Rincón va a estar en la Comisión de Hacienda o no, todas esas cosas. Eso es que lo último que quedaba de civilidad en el sistema político se cayó. O sea, esto ya es una tierra de nadie y cada uno hace lo que puede y golpea al otro cuando quiera. Yo creo que espero nosotros no caigamos en eso, ¿no? Pero fíjese usted que ayer cuando terminó la sesión el senador Kast nos amenazaba con cambiar todas las comisiones si no hacíamos lo que ellos querían y nos decía, pues eso tenemos 27 y ustedes tienen 23. Ese era el tono de ayer ya del final. O sea, el tono no lo ponía Juan Antonio Coloma. El tono lo ponía Rodrigo Galilea, personaje civilino que fue el que orquestó todo esto, y Felipe Kast, que es el que había el amenazante, pues eso es lo que ponía el tono a la noche al terminar la sesión.
Senador,
entonces esto es una caída muy fuerte, porque mire, a mí mismo yo le confieso una cosa, yo he estado hace unos días atrás, por ejemplo, en alguna reunión internacional, y me preguntaron por la cosa de Chile, y yo orgullosamente dije que lo que ellos estaban diciendo era hasta por ahí nomás, porque en el Senado de Chile se cumplían los acuerdos. Y les conté de nuestro acuerdo, y nuestro acuerdo incluía la posibilidad de que alguien se cambiara de partido, por así decirlo. Y ellos lo sabían perfectamente, y no lo hicieron. Ahora, por otro lado, hubo maniobras y cosas que se hicieron desde el gobierno y del otro lado para tratar de ver si se podía arreglar lo de la Comisión de Hacienda, lo que se quiera. Eso es cierto, eso es verdad. Pero a la hora concreta, a la hora de la sesión, los papeles estaban, las cosas estaban hechas, y la única que no había firmado un papel era Jimena Rincón. Entonces, si quería ser miembro de la Comisión de Hacienda, ¿por qué no firmó el papel, pues?
Senador, algo como esto no lo vio nunca usted en el Senado. Hay otro tipo de episodios, pero algo como esto, un quiebre de un acuerdo de este tipo, no, nunca pasó, ¿no?
No lo había visto así, fíjese, francamente. No, porque en realidad el clima era muy bueno. O sea, usted alguien lo decía, el periodista que estaba hablando antes que yo entrara aquí al programa, decía, vamos a ver qué es lo que pasa hoy, porque el clima es muy distinto.
¿Y usted cree que
hoy día vamos todos enojados, esa claro. Es la verdad, yo espero que las cosas se calmen, ¿no?
Eso le voy a preguntar, ¿cuánto dura una cosa como esta? Porque también, por otra parte, aquí se impuso una mayoría, la fuerza se desconoce en el acuerdo, pero el resultado da cuenta de una mayoría, ¿no?
Mire, la verdad es que yo le diría lo siguiente, usted tiene razón, Mauricio. O sea, finalmente el Senado quedó en manos de la derecha. Ahora, yo conozco a García Rubinot, él va a hacer algunos esfuerzos. Walker seguramente va a querer chepar las cosas, porque ellos por alguna razón, Jimena y Walker están en la extrema, pues. Entonces, pero yo creo que se va a hacer un esfuerzo por lo menos por tener algún diálogo, pero es que las confianzas se rompen una vez nomás, pues es difícil retomar las confianzas.
¿Y cuando
a lo mejor el otro grupo humano, a lo mejor en 2 años más, lo que se quiera. Pero yo ya no confío. O sea, cuando Galilea llega al lado de mi escritorio a conversar siempre, va muchas veces a saludar a la hora Allende, todo lo demás, pregunta por la salud, etcétera, etcétera. Yo me recuerdo de José Antonio Kast, y José Antonio Kast hacía eso en la Cámara de Diputados también, tenía buenas relaciones humanas con todo el mundo. Entonces van a ser muy suaves, muy tranquilos, muy buenas personas, pero las puñaladas van a llover igual, pues. Esa es la verdad.
¿Cómo se traduce eso en los votos de los proyectos, de la reforma, en los acuerdos para sacar ya la agenda de seguridad, las pensiones?
Yo creo que por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, que es la que en la cual hubo tanto drama que se armaba en algunos gobiernos, porque iba a quedar yo solo en la Comisión de Hacienda con 4 de oposición, ¿no? Bueno, eso ahí no va a pasar mucho, las cosas ahí se arreglan, generalmente se acuerdan, y la verdad es que es raro que haya una tensión o una discusión política en la Comisión de Hacienda complicada, de política económica y de política fiscal sí la hay. Por ejemplo, estamos discutiendo ahora un proyecto sobre una especie de un sistema de deuda consolidada, y eso tuvo discusión fuerte en la Comisión de Economía, y en la Comisión de Economía gente como el senador Coloma mismo lo votaron en contra, entonces eso va a ser muy discutido. Pero eso no es una discusión, no es un debate político, no es un debate, si se quiere, de técnicos que tienen opiniones distintas. En otros aspectos, como yo, por ejemplo, los temas de seguridad pública, no me cabe duda que vamos a ver proyectos de ley completamente insensatos y exigencias crecientes de esta misma gente que ganó ayer de sacar los militares a la calle.
¿Usted vislumbra? ¿Hay un escenario de mociones parlamentarias?
Sí, mire, yo sé que García Rubinón no es partidario de eso. Pero eso es otra cosa, lo que sea partidario Galilea, que no nos ha dicho que es partidario. Si él es el que manda hoy día. Si aquí pasa, aquí ganaron algunos y perdieron otros. Y también en la derecha ganaron algunos y perdieron otros.
Senador.
O a pesar de que todos hicieron lo mismo.
Lo que planteaba usted las calificaba como amenazas, decía el senador Felipe Kast, nos amenazaba ayer con que va a quedar la grande en las comisiones y que esto se va a desarmar completo. ¿Ese es un escenario que todavía se puede dar en este ambiente post rompimiento del acuerdo ayer?
Paula, parcialmente, o sea, digamos, claro, por yo le voy a poner un ejemplo que hace extremo. Si yo a mí ayer y los dos votos de derecha tuvieron para elegir a este nuestro servidor como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, ahí no va a pasar nada, porque la Comisión de Relaciones Exteriores es una que en este año tiene mayoría la oposición, digamos, y por lo tanto yo soy el presidente de mayoría. Ahora, que pueden ellos en una reunión del Senado alterar completamente el oficialismo, no, que puede la oposición alterar completamente, no lo sé, o sea, ellos lo inventarán algo, ¿no? La verdad es que no especificó Castro de hacer eso, pero amenazó, pero es que amenazó, pues.
Ya, y cuando usted dice que el senador José García Ruminoto, usted ha trabajado harto tiempo con él, va a hacer esfuerzos por alcanzar acuerdos, pero el senador Matías Walker, que está en la vicepresidencia, no, más o menos que va a hacer esfuerzo por tensionar las cosas. ¿Qué rol puede jugar Walker? ¿Qué rol termina jugando Demócratas en este nuevo escenario de administración de la Cámara Alta?
Mire, Demócratas es un partido más, en este momento es un partido más de la coalición de la oposición, digamos. Mire, que lo que dijo Walker es verdad, ellos votan muchas veces a favor los proyectos de gobierno, también la derecha muchas veces vota a favor los proyectos de gobierno, si por algo salen leyes en el Congreso. Pero él, de ellos ya forman parte de la coalición. Entonces, no, yo creo que ellos van a... ellos y Evópolis y otros que van a... que Evópolis también fue dañada porque el vicepresidente hasta las 3 de la tarde iba a ser Luciano Cruzcoque, pues. Y a última hora removieron rápidamente a Cruzcoque para mover a Walker. Esas dos fuerzas no tienen el peso suficiente como para alterar las cosas del Senado. Yeah. Los que pueden alterar las cosas del Senado son la UDI y Renovación Nacional. Ahora, ayer estaban en una cosa, la Renovación Nacional había advertido ya que no le gustaban los acuerdos para la mesa, y de hecho que iba a presentar a García Rubinot, que una vez más iba a perder la votación y ya. La UDI fue la que se dio vuelta, y la que se viró fue la UDI.
¿Usted ve, senador?
Ese es el partido que tres días antes, varios senadores me dijeron a mí que ellos iban a honrar el pacto. Y ayer votaron en contra, pues.
Ya. ¿Y usted ve en todo esto, senador Insulza, una como plantea alguna prensa política hoy día un nuevo mapa político, un nuevo equilibrio de partidos, de coaliciones, con demócratas asociados a la derecha y con la DC finalmente ya asimilada al oficialismo?
Mire, la verdad es que la lucha es por el centro, como siempre, ¿no? O sea, aquí todos luchamos por desde la izquierda y desde la derecha se lucha por buscar un acuerdo con el centro. Esa es la realidad. Y el centro, ahora lo que sí ocurre, pasa Mauricio, que el centro está dividido, está Democracia Cristiana por un lado, y por otro lado están los así llamados demócratas los amarillos, todo eso, ¿no? Entonces, y una derecha que además es un centro que se ha debilitado mucho en los últimos años por la falta de una línea clara, ¿no? Porque la misma gente, o sea, Walker y Rincón, por ejemplo, estaban votando con nosotros el gobierno de Piñera, pues, ¿no? Sí, esa es la realidad. Entonces, y ahora cambian de lado. Entonces, yo creo que en el país hay un corazón de centro mucho más grande que lo que parece, pero que está muy perplejo respecto de todo lo que está pasando. Y que está disgustado y desilusionado con la política y con esto de ayer, más disgustado y más desilusionado.
Senador José Miguel Insulza, en otro tema, como ministro del Interior, también como senador, como ex ministro del Interior, el caso de Sergio Muñoz. Decíamos temprano, esto es tan vertiginoso, tan dramático, que el viernes él era el jefe de la Policía Civil en Chile y el martes, pocos días después, está preso, está detenido en prisión preventiva, acusado por el Ministerio Público por violación de secreto, por lavado de activos, por información reservada que pasa a un abogado que es el abogado Luis Hermosilla. La ministra vocera de gobierno ayer decía que esto podría dar cuenta de una red de corrupción de cuello y corbata que implica no solamente al exdirector de la PDI, sino que también a ex personeros de gobierno y líderes políticos hasta el momento de la oposición. ¿Coincide con ese diagnóstico de la ministra Vallejo?
Yo no escuché a la ministra, entonces el comentario no es sobre la ministra. Siempre en el mundo, entre el mundo político, el mundo profesional, los abogados, los periodistas también, y la gente que se dedica a la política, existen conversaciones y todo el mundo trata de averiguar lo que está pasando. Pues. Los periodistas llaman a uno para preguntarle off the record qué está ocurriendo con esto. Los abogados llaman para saber cómo van a andar los juicios. Todas esas cosas, mientras se hagan dentro del terreno de lo que es lícito transmitir, pueden consistir en faltas a la confianza, ¿no? Pero en este caso, lo que se acusó al señor Muñoz es de un delito. O sea, en la ley dice que él no puede transmitir esos secretos y esas informaciones. Y eso es lo que se está tratando de mostrar, ¿no? Yo no creo que el diálogo al interior del mundo político y del mundo público, decirlo de alguna manera, del mundo público, ¿no? Aquí en el que también participan los sindicatos, los empresarios, etcétera. Ayer había una manifestación de manipuladoras de alimentos en la puerta de la puerta del Senado porque exigen que se les paguen unas indemnizaciones que tienen que pagarse. Ese mundo político siempre interactúa. El problema es que se sale, por lo tanto, cuando alguien interactúa más allá, en contra de la ley. Y eso es lo que se está viendo ahora.
¿Y cómo lo...?
Y la discusión, además, la discusión está entre si se quedaba eso, si lo dejaban en el arresto domiciliario o se ponía en otro recinto. A mí me parece razonable porque es para saber si va a tener acceso a otras personas o no. Pero que tiene que estar en un lugar seguro, tiene que estar en un lugar seguro, pues. No lo podemos meter en cualquier celda por ahí porque ciertamente tendríamos las consecuencias serían más graves aún.
En la crisis de seguridad que estamos viviendo, senador, y con la desconfianza ciudadana en general en las instituciones, alimentada ahora en estas horas por lo que usted mismo nos describía ahí del Senado, a ver, ¿cómo evalúa usted política y socialmente la relevancia de este escándalo ahí con el ex jefe de la Policía de Investigaciones? Y además, a lo cual se suma esta incertidumbre que hay respecto al general director de Carabineros y su formalización hasta ahora programada en mayo, que en una de esas hasta se dilata. ¿Cuán manejable y sostenible es esta situación actual?
Mire, yo creo que toda situación es manejable y sostenible cuando se toman las decisiones. Pero cuando todo el mundo empieza a decir, mire, esto no lo decido yo, que lo decida fulano, o esto no lo decido yo, lo decía el gobierno, o esto lo decía el Senado, o esto lo decía este, y uno no toma decisiones que significa que está al cargo y está al mando, eso es muy perjudicial. Y respecto a este caso, precisamente el caso del general Yáñez, yo le digo con toda franqueza, yo estoy de acuerdo con lo que ha pasado el general Yáñez, que está bien que permanezca ahí hasta el momento que se estime que él, el presidente, él personalmente, o el presidente de la República, asesorado por la ministra del Interior, decían que tiene que irse. Pero esa decisión parece que cambia, pero al margen de eso, lo importante es tener las cosas claras, qué es lo que va a pasar. Yo nunca he entendido por qué esa decisión se toma a partir de la formalización. Porque la formalización no es un acto de administración de justicia.
O sea, ¿usted no comparte esa doctrina de que la formalización es el punto de inflexión?
Yo no creo, es que sabe lo que pasa, Pablo, no es que comparte o no comparte, es que la formalización está establecida en favor del reo.
Sí, pues esclarecerle
O sea, hay muchas acusaciones, se le está investigando, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto se le dice, mire, señor, nosotros le vamos a decir ahora en esta formalización exactamente de qué lo estamos acusando y exactamente de qué no lo estamos acusando. Entonces, yo no he visto nunca una formalización en que se diga al reo tiene que irse a la casa, ¿te parece? A la persona, al acusado. No, si son todas, es un acto administrativo que se le dice a la persona, mire, señor, los delitos de los cuales usted ha sido acusado con presunción de inocencia son estos.
Claro, no hay condena.
Entonces,
todavía
ni condena ni defensa tampoco. Si él se tiene que defender a partir de entonces. Entonces, yo no es que esté en desacuerdo con la fijación de esa fecha como fecha clave. Digo, pero no lo tomemos como un hito judicial, porque si lo tomamos como un hito judicial, estamos haciendo lo más peligroso, que es convertir la formalización en un prejuicio. Si está formalizado, es culpable. Si está formalizado, ya está allá. Entonces, ¿para qué hacemos juicio, pues?
Ya, hay un punto ahí, entonces, que usted pone crítico también a que se haya levantado esa figura como una suerte de doctrina que no tiene bases para hacerlo. Y lo que usted echa de menos, por lo que estoy entendiendo, es una decisión más clara, sigue o no sigue, y esa decisión radica en el presidente. A eso apunta usted.
Exacto, esa decisión radica. Y el presidente por ahora está claramente decidido a mantenerlo hasta entonces, hasta cierto momento. Entonces no nos metamos más, porque cuando otros empiezan a hablar sobre el asunto ya, si esta es una decisión del presidente, tiene que tomar la decisión del presidente de la República, eso sale del ministro del Interior. Es mi crítica a todos los demás que han hablado sobre el tema,
Cordero, ¿no? El ministro de Justicia.
Bueno, en fin.
Senador socialista José Miguel Insulza, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy.
Muchas gracias a usted, a sus órdenes. Entonces,
que, muy bien.
Que le vaya bien, senador. Buen día.
Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN hoy. ADN hoy.